Ya son las 7 de la mañana, las 6 en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Segunda hora de la mañana del fin de semana. Un saludo de Guillermo Vila en nombre de todo el equipo del programa contigo. Encantados de acompañarte hasta las 8:30 de esta mañana de sábado. Bueno, desde ayer se puede pedir ya el cheque de 200 euros aprobado por el gobierno dentro del segundo decreto anticrisis. Hasta las 5 de la tarde lo habían pedido, fíjate, casi 61.000 personas. El gobierno espera que llegue hasta los 3 millones. Aunque hay algunos, como Javier, que todavía no lo han conseguido.
He entrado varias veces y la página está, digamos, la información, pero disponible próximamente, así que de solicitarlo hoy de momento va a ser que no.
Bueno, por si acaso te estás preguntando si puedes solicitarlo, porque tal y como están los precios, obviamente cualquier ayuda es poca, mira, para poder pedirlo, tu renta no debe superar los 14.000 euros al año. Y tu patrimonio no puede ser mayor de los 43.200 euros. Y además debes estar dado de alta en la Seguridad Social o cobrar el paro y presentar tu solicitud en la sede electrónica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Y no olvides el plazo. El límite es el 30 de septiembre de este año 2022. Si cumples los requisitos y puedes beneficiarte de esta ayuda, felicidades, es una buena manera, ¿verdad?, de empezar el día. Ahora bien, conviene preguntarse si realmente este tipo de ayudas, de bonos, de pagas, son realmente eficaces a largo plazo para afrontar los graves desafíos de la economía española. A saber, una inflación desbocada en el 10,2%, con los combustibles que siguen por encima de los 2 euros y la luz a precios prohibitivos a pesar de la excepción ibérica, con los tipos de interés al alza y, por tanto, las hipotecas encareciéndose a marchas forzadas, con las familias tirando de ahorros y tratando de disfrutar del verano sin mirar o sin querer mirar, mejor dicho, al difícil otoño que se nos avecina. De hecho, en la campaña de rebajas esto ya se está notando. Uno de cada dos españoles reconoce que ha disminuido sus compras por la inflación. Escucha lo que dice Rafael Torres. Él es el presidente de la Confederación Española del Comercio.
La inflación va a seguir aquí con nosotros y, por tanto, va a seguir mermando la capacidad de compra. Desde ese punto de vista no somos demasiado optimistas. Ahora mismo es mucha incertidumbre y ya sabemos que la incertidumbre nunca es buena consejera ni es muy amiga del gasto.
Incertidumbre, esta es la palabra de moda. Cada vez que entrevistamos a un economista nos dice lo mismo. Incertidumbre, no sabemos lo que puede pasar a partir de septiembre. En este contexto, más allá de medidas puntuales que pueden ser necesarias, otras no, quizás sea el momento de plantearse hacer algo que todavía no ha aprobado este gobierno, que es reducir el gasto, gastar menos, como hacemos todas las familias, empezando por el propio gobierno, que es el más grande, el más caro de la democracia española, y siguiendo por los propios gastos de los ministros. Bueno, el reciente viaje de la ministra Montero ha sonrojado a propios y extraños, además, bueno, pues dando una imagen de soberbia que la verdad no ayuda a la credibilidad del gobierno. Y luego está el asunto del pacto de rentas. Esta semana han continuado las negociaciones entre empresarios y sindicatos con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita repartir entre todos los esfuerzos que necesariamente vamos a tener que hacer. Y esta es la realidad. Es verdad que el esfuerzo lo deben hacer en primer lugar quienes crean empleo y pagan nóminas, que son los empresarios, pero también los asalariados. Y quizá también, por muy impopular que sea, los pensionistas y los empleados públicos, como han pedido desde la COE estos días. Y si no, la cosa se va a poner aún más difícil. Mira, según AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, si el gobierno mantiene su idea de revalorizar las pensiones al mismo ritmo que los precios, el gobierno entonces deberá gastar 13 de los 15.000 millones de los que contará para nuevo gasto público. 13 de los 15. ¿De verdad alguien puede pensar que esto es razonable? No se lo parece, desde luego, al investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Florentino Felgueroso, con quien acabamos de hablar aquí en la mañana del fin de semana.
No van a poder subir la inflación promedio todas las pensiones, por mucho que nos digan ahora que sí, nos parece bastante imposible, porque el crecimiento en términos de gasto en pensiones sería bastante tremendo y difícil de cubrir en estas circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, pues será, probablemente tendrán... Habrá un crecimiento, pero que tenga que ser más moderado que lo que es la propia inflación.
También es verdad que el hecho de que a uno le suban el sueldo tampoco lo es todo. De hecho, mira, si a ti te suben el sueldo, vamos a echar cuentas si te parece. Si a ti te suben el sueldo un 2%, por ejemplo, pero los precios han subido un 10%, bueno, la cuenta es fácil, ¿verdad? Has perdido un 8% de poder adquisitivo. Y eso es precisamente lo que ha pasado en España desde 2008. Hoy el sueldo medio es de 1.751 euros brutos al mes. Es decir, los salarios han subido. Sin embargo, comparado con el nivel de salarios de hace 13 años, el poder adquisitivo de la gente ha disminuido un 3,1%. Y apunta este otro dato, por cierto, otro indicador que se nos hunde. Se ralentiza la creación de empresas. Han descendido por segundo mes consecutivo respecto al año pasado. La caída ha sido del 4,6% en el mes de mayo. Y esto es verdad, que te voy a contar, son los problemas reales de los ciudadanos. Y por eso llama la atención que en la izquierda se insista en plantear otro tipo de debates identitarios, colectivistas, abstracciones de estas que forman parte de una especie de élite completamente ajena al sentir de la calle. Escucha esto que pasó ayer en el acto de presentación de Sumar, la propuesta de Yolanda Díaz para aglutinar todo el voto y a la amalgama de partidos a la izquierda del PSOE. Explicaba la vicepresidenta que la cosa iba de quererse mucho.
Desde las trabajadoras del hogar hasta la psiquiatría en nuestro país. Digamos nosotras, en un plural colectivo, qué es lo que queremos. Querámonos el país que queremos. Esto y de esto va a Sumar.
Bueno, fue un discurso plagado de alusiones emocionales. Hubo muchas más emociones que argumentos, muchos más sentimientos que razones. Casi todo en femenino y con dos requisitos, dijo Yolanda Díaz, para incorporarse a Sumar, ¿no? Para quien quiera sumar dentro de este partido. Esos dos ingredientes, según Yolanda Díaz, son generosidad y cariño. Sí, cariño. Pidió además un nuevo contrato social para cambiar España, bueno, ella lo llama país, los próximos 10 años. Veremos a ver en qué queda la nueva apuesta de Yolanda Díez y de hasta qué punto le puede erosionar o le puede rascar algo de votos al Partido Socialista en un momento después de las elecciones andaluzas en el que las expectativas electorales, según reflejan todas las encuestas, van claramente a la baja, tanto para el PSOE como para lo que hay a la izquierda del PSOE. Y este fin de semana es también, y no quiero dejar de contártelo, a las 7:07, el del recuerdo de esos otros días de julio de 1997. Mira, los más jóvenes, y esto es grave, y dice mucho de lo que somos como país. Los más jóvenes quizá no lo sepan, pero el 10 de mayo de 1997 ETA secuestraba a un chico de 29 años, concejal del Partido Popular en Ermua, y amenazaba con asesinarlo si en 48 horas el gobierno no acercaba a los presos etarras a las cárceles del País Vasco. Vamos, un chantaje en toda regla al que el gobierno que presidía entonces José María Aznar no cedió y que acabó pues de la peor manera posible, con Miguel Ángel asesinado. Le pegaron dos tiros y le dejaron tirado en el monte. Cuando la policía lo encontró aún tenía vida, pero fue un espejismo. Poco después moría en el hospital. Bueno, pues mañana en Ermua va a tener lugar un homenaje que va a presidir el rey Felipe VI. Estarán también el Lehendakari Urkullu y el presidente del gobierno, y Marimar Blanco, hermana del concejal, quien finalmente, solo faltaría, sí podrá intervenir en ese acto. Precisamente las trabas que, según ha denunciado Blanco, le ha puesto el alcalde socialista de Ermua para poder hablar, han provocado que el Partido Popular quiera resarcirla en otro acto que van a protagonizar hoy mismo, este sábado, también en Ermua. Ahí estarán Feijóo y también José María Aznar, quien junto a la mayoría de asociaciones de víctimas no van a ir al acto del domingo. Denuncian de esta manera los pactos de Sánchez con Bildu, que antes era Batasuna y que siempre fue la ETA. El último acuerdo pasa por negociar con ellos la llamada Ley de Memoria Democrática. Unos pactos que ayer mismo denunciaban cientos de personas que secundaron una concentración frente al Congreso en la que intervino José Antonio Ortega Lara para pedir un nuevo basta ya.
Las manos blancas, que se convirtieron en un símbolo de paz y resistencia ante el chantaje del terror, han sido reemplazadas hoy por unas manos rojas, ensangrentadas, que han logrado hacerse con el poder de momento. Por todo ello, volvemos a expresar nuestro basta ya a tanta falsedad.
Ese basta ya de hace 25 años conmovió a toda una generación de españoles Quizás sea difícil de entender hoy, pero fue así, una especie de despertar colectivo, ¿verdad? Hubo manifestaciones en toda España, en Madrid con cerca de 1 millón de personas, y casi más importante, manifestaciones multitudinarias en el País Vasco. Los propios vascos señalaron con el dedo a los responsables de aquel crimen, que no eran solo sus pistoleros, sino también quienes los justificaban. Su brazo político, lo que entonces era Herri Batasuna y hoy se llama Bildu. Ese partido al que el PSOE y Podemos han incorporado a la dirección de Estado, como le gustaba recordar, a Pablo Iglesias. Anoche en La Linterna con Expósito estuvo Maite Araluce, presidenta de la UBT, y le contó a Expósito las razones por las que no van a ir al acto del domingo junto a Sánchez.
No se puede estar, por un lado, pactando con los herederos del brazo político de ETA, pactando cosas como la ley de la memoria, en la que se victimiza a los terroristas, se reescribe la historia y se blanquea todo el terrorismo, y al mismo tiempo haciendo un homenaje a las víctimas de esos terroristas.
A esta crítica se suma hoy, por cierto, el expresidente Aznar, el que no cedió al chantaje Tarra, quien en las páginas de ABC dice que es un sinsentido que a Miguel Ángel lo recuerden los que pactan con sus asesinos. Será la primera vez que Aznar vuelva a Ermua, hoy lo va a hacer, la primera vez que lo hace, dice en esa entrevista, en estos 25 años. Por cierto, que el recuerdo a Miguel Ángel Blanco coincide con la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, de imputar al núcleo duro de la ETA de entonces como autores intelectuales del asesinato. No lo mataron, dice el juez, pero pudieron impedirlo y no lo hicieron, por lo que procesa a Cantauri, a Miquel Ancha, a Amboto y a Iñaki de Rentería. Bueno, y ahora deja que te cuente, con la ayuda de Sandra Asenjo, otras noticias de este sábado 9 de julio. Bilateral.
Pedro Sánchez y Pere Aragonés se reunirán el próximo 15 de julio en Moncloa tras la polémica por el caso Pegasus. Se comprometen a poner fin a la judicialización del conflicto. El último encuentro fue el pasado 15 de septiembre en Barcelona.
Rabat.
Allí se han reunido Fernando Grande-Marlaska y el ministro marroquí. Ambos países han asegurado que van a trabajar para hacer frente a las mafias ilegales. Este encuentro se produce 2 semanas después del intento de asalto a Melilla en el que murieron al menos 23 personas.
Cancelada.
La compra de Twitter por parte de Elon Musk por 44.000 millones de dólares porque considera que ha habido falta de transparencia en el número de cuentas falsas. El presidente de la red social ha anunciado que emprenderá acciones legales contra el propietario de Tesla.
Bueno, pues son las 7 de la mañana y 12 minutos, las 6 y 12 si nos escuchas desde las Islas Canarias.
¡Ay, qué alegría, sin COVID, con pescadito, con gazpachito, la playita, la montañita, la gamba blanca! Ya era hora, porque nos lo merecemos, sí, nos lo merecemos, los colegas, la familia y sobre todo, a disfrutar.
Este verano, Manolo Lama vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y domingos, ¿dónde? En el Tiempo de Juego de la cadena COPE. Espero que no te lo pierdas.
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
64.262. 6, 4, 2, 6, 2. Serie 32. 0, 3, 2.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Mira, que nunca sabes qué regalarme por mi cumpleaños. 50% de descuento en ropa deportiva de Nike, Adidas, de North Face o Columbia en las rebajas del Corte Inglés.
Pero si ahora no es tu cumpleaños.
Ahora no es tu cumpleaños.
Del 23 de junio al 31 de agosto, las rebajas del Corte Inglés. Todo lo que quieres, por mucho menos. Hace calor.
Seguimos avanzando en la mañana del fin de semana, en este sábado 9 de julio, en el que tenemos que volver a hablar del coronavirus. Según los últimos datos de sanidad, desde el martes se han registrado más de 83.000 nuevos contagios. Hay 321 personas que han perdido la vida. La situación hospitalaria sigue yendo a peor. Hay 12.080 personas en hospitales de nuestro país, que son casi 500 más que las que había hace cuatro días. 508 personas además están en las UCI. Estas cifras doblan las hospitalizaciones de principios del mes de junio. Los datos no invitan al optimismo, al menos en cuanto a la incidencia en los hospitales, pero es verdad que desde el Ministerio de Sanidad apuntan ya a una cierta ralentización de esta séptima ola del coronavirus que tenemos, en fin, tantas ganas de perder de vista. Ayer lo decía la propia ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Los datos apuntan que pudiéramos estar ante una ralentización del crecimiento de la curva epidémica. Todo apunta que pudiéramos estar ante una minoración del crecimiento. Saben que es la primera parte para poder decir que podríamos entrar en una siguiente de doblamiento de la curva. Todavía no es el caso, pero sí se está produciendo una desaceleración.
Bueno, que la curva crece, pero cada vez más rápido, más despacio, perdón. Bueno, aún así tenemos que fijarnos en los datos de hace un año. Es cierto que los ingresados en planta quintuplican los de julio de 2021, pero si nos fijamos en las UCIs, actualmente hay 100 personas menos ingresadas. Es decir, parece que esta nueva variante que estamos sufriendo estos días es efectivamente mucho más contagiosa, pero mucho menos letal, y que generalmente pues se cursa con síntomas pues leves o llevaderos. En líneas generales, toda la Unión Europea se encuentra inmersa en esta ola de COVID, y así lo alerta la Organización Mundial de la Salud. Una nueva ola potenciada, como te estoy contando, por esta alta transmisibilidad de las subvariantes de Omicron a las que la vacuna no acaba de vencer. Lo ha explicado en COPE Amós García Rojas, él es el presidente de la Asociación Española de Vacunología.
No se tarda mucho tiempo de la vacuna frente a la nueva subvariante de la Omicron, están ya prácticamente ahí. La EMA va a iniciar el proceso de autorización de las mismas, y como ven, se han hecho un tiempo bastante razonable. Una vez teniendo la vacuna, ya no es complicado, excesivamente complejo adaptarla a la nueva variante.
Bueno, las recomendaciones son las de siempre: prudencia. Desde el Ministerio insisten en la recomendación de usar la mascarilla en interiores. Todo en un fin de semana, esto en un fin de semana que tiene un nombre propio, que es el de Miguel Ángel Blanco. Te acabo de decir alguna cosa de él, ¿no? En el arranque de esta hora, a las 7. Pero es que se cumplen 25 años de su secuestro y posterior asesinato por parte de la banda terrorista ETA, un aniversario que tiene su eje central en Ermua, la localidad vizcaína en la que Blanco era concejal cuando fue secuestrado. Tenía 29 añitos, ¿eh? Mañana domingo presidirán la concentración el rey Felipe VI y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Una concentración, un acto en el que no van a estar el Partido Popular, o al menos sus máximos representantes, que hoy convocan su propia concentración en Ermua con Alberto Núñez Feijóo y José María Aznar, que vuelve después de 25 años al municipio. Una ausencia a la que se suma la Asociación de Víctimas del Terrorismo. El motivo es la Ley de Memoria Histórica que el Ejecutivo de Sánchez ha sacado adelante gracias a un pacto con Bildu, un acuerdo que fue motivo de protesta ayer frente a las puertas del Congreso de los Diputados.
Las manos blancas, que se convirtieron en un símbolo de paz y resistencia ante el chantaje del terror, han sido reemplazadas hoy por unas manos rojas, ensangrentadas, que han logrado hacerse con el poder de momento. Por todo ello, volvemos a expresar nuestro ¡basta ya! ¡A tanta falsedad!
Bueno, es José Antonio Ortega Lara, otra de las víctimas de ETA, del que también, por cierto, como te contamos hace un par de semanas, se cumplen 25 años de su liberación después de un secuestro de 532 días que le tuvieron metido los etarras en un zulo. Y precisamente 25 años después hay novedades judiciales en el asesinato de Miguel Ángel Blanco. El juez imputa a los exjefes de ETA, Iñaki de Rentería, Mikel Ancha, Cantauri y Soledad Iparraguirre Amboto, una imputación que llega gracias a un informe de la Guardia Civil que apunta a que controlaron y no frenaron el asesinato del concejal del Partido Popular. Patricia Rossetti, cuéntanos.
Pertenecían a la dirección de ETA y tenían suficiente capacidad de mando y decisión para evitar el secuestro y asesinato, pero no lo hicieron a pesar del llamamiento de la sociedad y de la clase política. Pudieron haber dado la orden al comando Donosti de dejar en libertad al concejal del PP, pero no lo hicieron. Participación por omisión es el motivo por el que el juez García Castellón, que ya investigó este crimen hace 25 años, les imputa. Toma la decisión tras el informe de la Guardia Civil sobre la posible actuación de la dirección de ETA. Tras la caída de la cúpula etarra en Bidar, en el 92, los terroristas diseñaron una nueva estrategia de desestabilización, relata el juez. Una estrategia que señalaba a cargos del PP y del PSOE, y el secuestro de un concejal del PP era una prioridad absoluta. Así consta en distintos comunicados de los dirigentes y en concreto de Cantauri. Y respecto a Cantauri, el juez emitirá una nueva orden europea de detención a Francia para poder interrogarle. Fue entregado a España por otras causas. También considera responsable a Iñaki de Rentería, pero en su caso los hechos han prescrito.
Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del gobierno catalán, Pere Aragonés, se van a reunir el próximo 15 de julio en el Palacio de la Moncloa. Ambos ejecutivos han cerrado un acuerdo marco para el diálogo, así lo llaman, en el que se comprometen a poner fin a la judicialización del llamado conflicto catalán. Así lo daba a conocer ayer el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, tras una reunión de más de dos horas con la consejera Laura Vilagrà.
El proceso de diálogo y de reencuentro no es sencillo ni es rápido. Y por el camino, como hemos visto, pueden surgir dificultades que debemos atender con más diálogo y más voluntad de acuerdo.
No podemos normalizar las relaciones institucionales ni retomar la negociación si no hay estas garantías de desjudicialización y de restablecer confianzas.
La otra clave del fin de semana no es nueva, desgraciadamente, sigue siendo la inflación, los precios. El último dato del INE lo situó en el 10,2%, lo que, bueno, pues va a generar que este verano sea el más caro de nuestras vidas. Aparte de las vacaciones, completamente disparadas en comparación con otros años, uno de cada dos españoles reconoce que ha tenido que reducir sus compras en las rebajas, que, como sabes, acaban de comenzar, a raíz del aumento de precios. Rafael Torres, presidente de la Confederación Española de Comercio.
La inflación va a seguir aquí con nosotros y, por tanto, va a seguir mermando la capacidad de compra. Desde ese punto de vista no somos demasiado optimistas. Ahora mismo es mucha incertidumbre y ya sabemos que la incertidumbre nunca es buena consejera ni es muy amiga del gasto.
Dicen desde la Confederación Española de Comercio que están notando que el poco dinero que le queda a la gente prefieren utilizarlo en irse de vacaciones que en gastos que puedan ser más accesorios, como renovar el armario. La verdad que el argumento tiene toda la lógica del mundo. Y a este caldo de cultivo se suma otro dato que conocimos ayer y que tampoco es bueno, el de la creación de empresas. En los últimos meses hemos podido ver cómo se ralentiza esta cifra. Descienden por segundo mes consecutivo respecto al año pasado. La caída, Susana Moneo, ha sido en mayo del 4,6%.
No es solo la caída de un 5% en la creación de empresas, también ha aumentado la disolución. Han desaparecido más de 1.700 sociedades. Todo ello si lo comparamos con mayo del año pasado, cuando estábamos saliendo de lo más duro de la pandemia. Antonio Castelo es analista de eBroker.
No eran tales ayudas, era intentar salvar la bola de punto en el momento, ¿no? Pues claro, ¿qué pasa? Pues terminan los ERTE, hay que devolver los créditos ICO, no hay ninguna definición para ver cómo acceder a los fondos europeos, pues muchas empresas pues directamente tienen que cerrar.
Y la actual política económica puede ser otro lastre.
El Estado, pues lejos de facilitar la viabilidad de los negocios, lo que ha hecho ha sido endurecerse de cerco a la actividad, a la reforma fiscal, se han subido impuestos, cotizaciones.
El sector con mayor volatilidad, casi con el mismo porcentaje de creación y cierre, es el comercial. Las comunidades donde se han abierto más sociedades son Cataluña, Madrid y Andalucía. A la cola, La Rioja, Cantabria y Navarra.
7:23, se cumplen de la guerra de Ucrania, te hablo ahora, se cumplen este sábado 136 días. Rusia sigue bombardeando la región de Donetsk sin avanzar sobre el terreno ante lo que parece una pausa operativa. Ciudades como Kramatorsk o Siversk se han convertido en el escenario de la próxima batalla clave en el intento de Moscú por controlar todo el Donbass. Mientras, la energía sigue siendo el argumento que utiliza Putin para presionar a Europa, que sigue buscando alternativas. De hecho, el Parlamento Europeo ha aprobado que las nucleares y el gas pasen a considerarse como energías verdes, tanto como lo son la solar o la eólica. De esta forma pueden recibir mayores inversiones. Francia y Alemania han sido las que principalmente han pedido esta clasificación, que entrará en vigor en enero del año que viene. Vamos a Bruselas, José Luis Concejero. Hola, José Luis, buenos días.
Buenos días. Lo primero que tenemos que dejar claro es que el gas y la nuclear no son energías verdes. La clave es que estamos viviendo un momento de transición energética, de cambio. El objetivo es luchar contra el cambio climático y hacer de nuestro territorio un lugar cada vez más sostenible. Pero para alcanzar estos objetivos hacen falta inversiones millonarias y solo con las renovables es imposible llegar. Por eso el gas y la energía nuclear son fundamentales, porque en estos momentos no hay otras alternativas. Las renovables son nuestra prioridad, aseguraba en el Parlamento Europeo esta semana la responsable de la iniciativa. Pero también hay que ser realistas, hay que aceptar que vamos a tener que invertir en gas y en energía nuclear. Esta decisión solo sirve para clasificar las inversiones, nada más. Se va a seguir invirtiendo en renovables y en energías limpias, pero durante un tiempo limitado, para financiar y subvencionar esta transición.
Y este fin de semana España atraviesa la segunda ola de calor de la temporada. La EMET anuncia que nos encontraremos con temperaturas que van a estar entre los 43 y los 45 grados, que se dice pronto, al menos hasta el próximo miércoles. En el mapa de avisos, 6 comunidades están en alerta por calor: las dos Castillas, Galicia, Andalucía, Canarias y Extremadura. En esta última, bueno, los extremeños nos han contado en COPE qué es lo que hacen para sortear el calor.
Pues en casa, fresquita con el aire acondicionado y con los helados. Y
procuro tomar agua, abanicos, ir por la sombra.
Por la sombra nunca falla, ¿eh? Y nos vamos a tener que acostumbrar al calor, como ha contado también en COPE Cayetano Torres, coordinador de información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y estas olas de calor asociadas a episodios de calima, pues van a ser, están siendo, lo estamos viendo nosotros, que son cada vez más frecuentes, y desgraciadamente los modelos climáticos a largo plazo nos dicen que sí, que cada vez va a haber más episodios de esos asfixiantes, de noches tropicales o incluso tórridas por encima de los 25 grados y mucho calor y calima. Es una desgracia, pero esto es lo que nos espera.
Bueno, pues mucha sombra y mucha radio y mucha paciencia en este fin de semana de altísimas temperaturas. Enseguida llegamos ya a las 7:30 de la mañana.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Volvemos a casa. Llegamos con la mochila llena de nuevas experiencias, nuevas historias y nuevos protagonistas. Hemos recorrido más de 20.000 kilómetros para seguir conociendo la labor de nuestros misioneros allí donde más se necesita.
Misioneros por el mundo. Los viernes por la noche, en 13.
¿La misma peli de terror que te hace dormir con la luz encendida tus 40 tacos? Pero por mucho menos.
Llega Yastel Televisión, con más de 60 canales y 10.000 contenidos premium por solo $4.95 con tu fibra y móvil. Llama al 1510.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Descubre nuestras soluciones de climatización al mejor precio, con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, conductos y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. También en bricomart.es, donde compran los profesionales. Bricomart.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo frigorífico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Mamá, hazme caso, solo he pagado 93 euros y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti, porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
En la mañana del fin de semana enseguida te vamos a contar todas las noticias con las que despierta este sábado, pero antes abrimos conexión con Londres. Ahí está Paloma García Ovejero. Hola Paloma, buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días.
Y lo hacemos para hablar de la que sin duda es una de las noticias de esta semana, el anuncio de dimisión, aunque sea en diferido, del primer ministro británico Boris Johnson. En primer lugar, Paloma, ¿cuáles son las novedades, las noticias de última hora en torno a un proceso que no por esperado ha dejado de ser noticioso?
Pues la última hora la tiene hoy una exclusiva en el Telegraph, que este sábado nos confirma los planes secretos, ya no, del Partido Conservador, que es tener nuevo primer ministro el 5 de septiembre. Es decir, aquí hay un receso parlamentario, vacaciones de verano en el Congreso, es decir, en la Cámara de los Comunes, que empieza el 21 de julio. O sea, se cierran las cámaras el 21 de julio y se reabren el 5 de septiembre. El plan, vamos a ver si le sale, del partido, no tiene nada que ver con el de Boris Johnson. Ellos quieren de aquí al 21 de julio, o sea, apenas 10 días, ronda de candidatos y que queden solamente 2. De forma que para el 5 de septiembre se sepa ya cuál de ellos ha ganado la votación. Hay que explicar una cosa importante, y es que hasta ese último momento en el que quedan 2 finalistas, los que votan son los propios diputados, 258 diputados conservadores votando a los que se presentan. De momento se calcula que habría 16 candidatos, o sea que hay que hacer una especie de rondas o poner un límite de avales, de forma que el que tenga menos de 8 o 18 o 15 apoyos, lo que ellos decidan, no se pueda presentar. Vamos, que quieren espabilar para no dejar a Boris Johnson solo ante el poder demasiado.
Y los nombres que suenan, Paloma, los que están sobre la mesa, prácticamente cualquiera que tenga algo que decir en el Partido Conservador, ¿no?
No solo, ha habido varios que ya se han presentado, más que saldrán en las próximas horas, y luego están los tapados, que como bien sabes, en política siempre son los más interesantes.
Eso aquí en España lo sabemos bien, sí.
Efectivamente, aquí el que más ha dado la cara y ya le está saliendo regular es Rishi Sunak, o sea, el hasta el martes todopoderoso canciller, el ministro de Finanzas, el que vivía en el número 11, el que le dimitió a Boris Johnson, uno de los 2 primeros que le dimitieron. Ha sido muy crítico, pero este mismo viernes ha lanzado su campaña con página web, con vídeo en redes, todo tan perfectamente diseñado que han indagado, y como ahora todo se encuentra, esta web se creó en diciembre de 2021 con el Partygate en uno de los peores momentos.
Algunos ya intuían que lo de Boris Johnson era una carrera de corto plazo.
Y otros muchos ya intuían que lo de Rishi Sunak era una ambición a largo plazo.
De eso también sabemos en España.
Efectivamente. Tenemos a Jeremy Hunt, que para mí es el nombre que hay que seguir. No tengo ninguna bola de cristal y puede suceder de todo. Pero Jeremy Hunt todavía no ha presentado su candidatura. Está callado. Toda esta semana ha estado desaparecido. y no deja de ser el hombre que perdió con Boris Johnson en las últimas primarias. Los dos que llegaron a finalistas fueron Jeremy Hunt y Boris Johnson. Hace muchos meses que Jeremy Hunt se está preparando. Esto sí te lo confirmo de fuente directa. ¿Por qué esta semana no ha dicho nada? ¿Por qué todavía no ha presentado su candidatura? Pues yo creo que está simplemente esperando el momento adecuado. Va a ser muy divertido.
Bueno, y 30 segundos para despedir a Boris Johnson, Paloma García Ovejero. ¿Qué podemos decir del dimitido, de las últimas razones, de el concepto de verdad que parece, o de mentira en este caso, que parece es el que puede estar detrás, ¿no?, de la decisión final y de la falta de confianza de sus compañeros?
Creo que, si te lo tengo que decir muy brevemente, no ha defraudado. Boris Johnson era Boris Johnson y lo ha seguido siendo hasta el último momento.
Efectivamente. Muy bien, Paloma García Ovejero, gracias por despertar con nosotros y con los oyentes de la mañana del fin de semana. Un abrazo.
Aquí me quedo escuchando. Un abrazo.
Chao. Y con Sandra Senjo, te cuento ahora otras noticias de la mañana. El Partido Popular organiza también hoy en Ermua un homenaje a Miguel Ángel Blanco un día antes del acto institucional.
Cuando se cumplen 25 años de su secuestro y asesinato por parte de ETA. En él será protagonista su hermana Marimar, que será la encargada de clausurarlo junto a Feijóo y Aznar. El aniversario coincide además con que la Audiencia Nacional ha citado a declarar como imputados a 3 de los 4 jefes que tenía entonces la banda terrorista. También con el pacto entre PSOE y Bildu para sacar adelante la Ley de Memoria Democrática, uno de los motivos por los que la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha decidido no acudir al homenaje institucional de mañana domingo, en el que estará Pedro Sánchez.
Y ya hay fecha para la reunión bilateral entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés. Será el próximo viernes en Moncloa.
Según han pactado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y su homóloga, la consejera Laura Vilagrà, que insiste, eso sí, en que es prematuro hablar de relaciones normalizadas tras el caso Pegasus. Los independentistas ponen como condiciones acabar con la represión y reconstruir confianzas para dar carpetazo a la vía judicial. La mesa de diálogo se reunirá mínimo 2 veces más antes de que acabe el año.
España debuta en la Eurocopa femenina y lo hace con victoria, Mikel Zumalde.
Trabajada victoria para la selección española femenina ante Finlandia por 4-1. Esta es Mapi León en los micrófonos de la cadena COPE.
Sí, bueno, a ver, los partidos hay que trabajarlos. Estaba claro que tarde o temprano iban a llegar las ocasiones y, bueno, solo era tener que meterlas y al final yo creo que hemos generado bastante como para meter.
El mercado de fichajes nos deja el fichaje de Lino por el Atlético de Madrid, Marcao por el Sevilla, y la de Luca de la Torre por el Celta. Jovic y Lenglet dejan Real Madrid y Fútbol Club Barcelona respectivamente. Este sábado a las 3, España disputará la final del europeo sub-19 ante Noruega. Y en motor, hoy carrera al sprint en el Gran Premio de Austria. Sainz será tercero y Alonso partirá desde la octava posición gracias a la penalización de Pérez.
A esta hora de la mañana echamos un primer vistazo a las noticias que traen hoy los principales periódicos de nuestro país. De nuevo, buenos días, Iván Alonso.
Buenos días, Guillermo.
Con el terrible asesinato ayer del ex primer ministro japonés como foto de portada en casi todos los diarios.
Sí, Shinzo Abe tirado en el suelo segundos después de recibir ese disparo. Disparo que le costó la vida. ABC dice que el magnicidio del ex primer ministro acaba con el mito del pacífico Japón. La imagen del político abatido ha dejado al país en estado de shock. Tras ese asesinato, cuenta El Mundo, lo hemos contado, fue tiroteado por un exmilitar en paro de 41 años mientras daba un mitin en plena calle. Es, como te digo, la principal imagen de portada en la prensa de hoy, en la que hay varias entrevistas relacionadas con el aniversario mañana de la muerte de Miguel Ángel Blanco, 25 años del asesinato del concejal por parte de ETA. Una de las entrevistas interesantes es al que por aquel entonces era presidente del gobierno, José María Aznar, en ABC, que se asegura que es un sinsentido que a Miguel Ángel lo recuerden los que pactan con sus asesinos. Ya lo sabes, el alcalde de Ermua es del Partido Socialista. También interesante la entrevista a la hermana de Miguel Ángel, a Marimar Blanco, en La Razón, donde dice que precisamente cada negociación con Bildu supone matar de nuevo a los nuestros. No van a acudir. Aznar no va a acudir al homenaje de mañana, al acto institucional. Marimar sí lo hará, finalmente, tras esa polémica en la que reveló que no iba a poder tomar la palabra en ese acto institucional.
Bueno, y protagonismo también en los periódicos, como no podía ser de otra manera, para la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Que, como has contado, y publica entre otros El País, ayer presentaba su nuevo proyecto político, que se llama Sumar. Cuenta El Mundo que pidió ensanchar la democracia con un nuevo contrato social y se rodeó, dice este periódico, de un sindicalista rider, de una psicóloga o de una defensora de mujeres migrantes. Nadie de Podemos.
Bueno, luego me cuentas más cosas. Gracias.
Hasta
Iván.
Luego.
la mañana del fin de semana no queremos olvidarnos de lo que está pasando en Ucrania. Han pasado más de 4 meses y medio desde que el ejército ruso invadiera el país. Las tropas del ejército de Putin han conseguido tomar una parte del sur de Ucrania y siguen avanzando, como te estamos contando en COPE, en la zona este, aunque eso sí, lo hacen con lentitud. La guerra ha causado miles de muertes, imposible saber cuántas, y ha obligado a millones de ucranianos a abandonar sus hogares. Estas pérdidas de familiares, de propiedades, están haciendo que muchas personas en Ucrania hayan comenzado a sufrir graves problemas de salud mental. Y este es el enfoque diferente que quiero proponerte en esta mañana. Mira, escucha a Vira. Ella es una ucraniana que huyó de la región del Donetsk.
Siento miedo en el alma. Mis dedos y mis manos se quedan fríos. Me preocupo por mis familiares que se han quedado en casa. Por mi hijo que continúa en donde siguen las hostilidades. No siento dolor en el corazón. Tengo el alma dolorida. Inmediatamente me echo a llorar. No sé cómo describirlo.
Y es que hay muchas cosas, ¿verdad?, entre la vida y la muerte. Muchos sufren problemas psicológicos que les causan ansiedad, depresión o estrés crónico. Y no solo los adultos, también y casi sobre todo, y esto es quizás lo más triste, los niños que tienen estos síntomas después de vivir tanto tiempo entre bombas. Bueno, para hablar de este asunto hemos invitado a la mañana del fin de semana a Ariadna Pérez. Ella es responsable de salud mental de Médicos Sin Fronteras en la zona este de Ucrania. Hola Ariadna, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos contando estas posibles consecuencias y por eso te pregunto en primer lugar, ¿qué es lo peor o cuál es la peor parte de estas consecuencias psicológicas que están sufriendo muchos ucranianos desde que empezó la guerra?
Pues una, yo creo, es vivirlas, vivir cada día con ellas, ¿no? Vivir con estas consecuencias, pero sobre todo que pues la situación continúa, que están en constante estrés. Estamos dando técnicas, pero claro, el estrés continúa, siguen escuchando noticias sobre lo que está pasando en los otros lugares, en las otras ciudades de Ucrania. Como bien lo decían en las grabaciones, sus familiares están en esos sitios y pues el estrés continúa. A veces ya se ven con la incapacidad de ver en un futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Dónde voy a regresar? Ya no hay sitio donde regresar. Y todo esto genera mucha incertidumbre, mucho miedo ante lo que voy a hacer. En los pequeños también no pueden dormir, tienes muchas pesadillas. Uh-huh. Y cada día hay más tristeza.
Claro, precisamente te iba a preguntar, ¿qué secuelas en concreto puede tener esta situación para los niños en Ucrania?
Claro, pues es sobre todo el hecho de una, pues pierden mucho contacto con la sociedad que antes estaban acostumbrados, con amigos, ¿no? Estas relaciones que tenemos con familiares que son tan importantes para poder salir adelante, ¿no? Ellos pierden este contacto y de repente se encuentran en el momento de tener a personas completamente nuevas, en nuevos sitios, adaptarse a nuevos sitios, a vivir con más personas, vivir en sitios donde no son conocidos para ellos, con nuevas reglas, con nuevos métodos de cada alarma tienes que bajar a un búnker. Entonces todo esto genera en ellos pues que ya no quieran convivir con otros, ¿no? Que problemas escolares, que están perdiendo también esta posibilidad de ir a la escuela. Entonces pues hay muchas consecuencias que se van a encontrar en estos pequeños, ¿no? Y sobre todo pues miedo a la sociedad en general, miedo al futuro, miedo a el hecho de que puedan perder a sus familiares.
Los niños deberían pasar el tiempo jugando, ¿no? Y no pendientes de si tienen que morir o si tienen que vivir. ¿Qué estrategia se puede aplicar para, digamos, que sea más eficaz para tratar de afrontar estos problemas? No solo en los niños, también en los adultos.
Bueno, sobre todo lo que estamos intentando como Médicos Sin Fronteras es primero llegar a las personas y, claro, explicarles lo normal que son muchos de estos síntomas. No, al momento de tener que huir de estos lugares, los síntomas que se pueden presentar y posteriormente saber qué hacer con ellos, saber qué hacer con estas emociones, cómo los padres pueden ayudar a sus hijos, no regañándolos sobre lo que está sucediendo en ellos, sino apoyándolos, cómo explicarles sobre la guerra, cómo explicarles lo que está sucediendo alrededor de su país. Y el hecho de poder darles estas herramientas, de poder expresarse libremente, poder tener un refugio, un lugar a donde puedo ir a esconderme y no poder, y poder tener como este espacio seguro. Entonces todas estas herramientas se las estamos brindando a padres, a maestros, para que ellos puedan apoyar a los niños y claro, dándoles atención individual a los padres para que puedan ellos estar estables emocionalmente también para los menores.
Claro, que es lo peor, me refiero, para unos padres, no sé si casi agobia o preocupa más el cómo tratar de solucionarle estos problemas a los pequeños o su propio miedo, ¿no? Porque el miedo es libre y es muy difícil de gestionar, ¿no? También para los adultos, quiero decir, incluso, por ejemplo, para las personas mayores.
Claro, claro, de hecho, sí, porque es algo que están viviendo y que primero ellos, los adultos también, pues están pensando qué le voy a dar a mis hijos. Ellos lo que muchos nos dicen es que no tengo que darles, ¿no? Alimento, tengo que pensar en su futuro, qué va a ser de ellos, no están estudiando. Todas estas situaciones que los agobian y claro, traspasan también estas emociones a los niños y los niños vienen con cambio en los comportamientos y claro, como bien lo mencionas, vienen a nosotros los padres diciendo ¿y ahora qué hago con mis hijos? Entonces el hecho de explicar estos comportamientos, el hecho de hablar con las personas, el tener tiempo, ¿no? Para también hacer un nuevo apoyo social, porque es cierto que están conviviendo también con personas nuevas. Entonces, el venir con actividades para que se conozcan, para que empiecen a convivir con nuevas personas, también esto es esencial, poder construir el apoyo social nuevamente.
Muchas veces, y los periodistas imagino que tenemos algo de culpa en eso, ¿no? Hablamos de la guerra como si fuera casi un tablero, un juego de mesa en el que se mueven unas piezas y uno conquista un país y otro ataca no sé qué otro país, pero la guerra realmente es esto, ¿no? Ese miedo, esa soledad, ese sufrimiento que desde luego es físico y es material por condiciones de vida, pero que casi igual de importante es esa vertiente psicológica a la que hemos querido acercarnos hoy de la mano de Ariadna Pérez, responsable de salud mental de Médicos Sin Frontera en el este de Ucrania. Ariadna, gracias por estar con nosotros y sobre todo, gracias infinitas por ese trabajo que hacéis sobre el terreno donde la mayoría no estamos y vosotros sí. Muchas gracias y que tengas un buen día.
Muchísimas gracias por darme este espacio para mencionar acerca de la salud mental y lo importante que está siendo el poder abordarla en estos momentos de guerra aquí en la situación que está viviendo Ucrania. Muchas gracias.
A ti, Ariadna, hasta luego.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Volvemos a casa. Llegamos con la mochila llena de nuevas experiencias, nuevas historias y nuevos protagonistas. Hemos recorrido más de 20.000 kilómetros para seguir conociendo la labor de nuestros misioneros allí donde más se necesitan.
Misioneros por el mundo. Los viernes por la noche en 13.
Este verano, con My Home de CaixaBank, puedes dejar tu hogar protegido con la alarma de Securitas Direct y estrenar coche. Y, por supuesto, eligiendo la fórmula que mejor se adapte a tus necesidades. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
Super ofertas fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo, jamoncitos de pollo en bandeja, 3,95 euros el kilo.
Así son las super ofertas fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el domingo en tienda web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Bueno, pues como cada semana aquí en la mañana del fin de semana vamos a ver si te ofrecemos alguna propuesta de cine que te resulte interesante, ¿eh? Que siempre es un buen plan para ir solo con la familia, con los niños. Seguro que tenemos, bueno, no lo sé, ahora le pregunto a Jerónimo José Martín si hay propuestas o no para todos los públicos en la cartelera este fin de semana. Hola, Jero, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Bueno, a ver, vamos a empezar, si te parece, por una peli que dirige el que dirigió en su momento Bayana.
El Dregmor está plagado de monstruos, monstruos que quieren comernos.
Se puede ser un héroe y estar equivocado.
El mar nos ha enviado lo peor y nosotros se lo devolveremos.
A ver, el monstruo marino, ¿qué decimos de esta película?
Pues mira, que es una sorpresa agradabilísima, es una lástima que no se haya estrenado en cines, se estrena directamente en Netflix. Netflix, sabes que a veces estrena algunas en cine. Esta sería ideal porque es buenísima, es potentísima, es una película de Chris Williams, que es un ex-Disney, que hizo Bolt, fue nominada al Oscar. Aquella película Big Hero 6 ganó el Oscar a la mejor película de animación, y Vaiana, que Moana era el título original, aquí lo cambiaron. Es un animador buenísimo, y aquí es una historia en la mejor tradición, pues, de la Isla del Tesoro de Stevenson, de Moby Dick de Melville. Es un país imaginario, lo cual te permite poner personajes de todas las razas, de mujeres piratas, de todo, ¿no? Está muy bien. Que se dedican a cazar bestias marinas, ¿no? Monstruos marinos. O sea, con toda esta vieja tradición de los monstruos, el mar, que no sabemos y tal, y mitología, ¿no? Y hay una niña que quiere enrolarse con ellos, ¿no? Y entonces ya empieza a variar la visión de los monstruos por una línea ecológica que está muy bien. Es espectacularísima, con esta banda sonora gaélica y tal, celta, que estamos escuchando de fondo, maravillosa, de Mar Mancina, que me ha gustado mucho. Me parece una de las mejores películas de animación de este año. Probablemente opte al Oscar, no me extrañaría, porque es un director de primerísima fila, como tantos otros que se han ido de la Disney, ¿no? Está muy bien. Muy
bueno,
bien,
pues
muy
sí,
bien.
Sí, si cae alguna tormenta, buen plan para ver con los niños
sin
en
duda,
casa.
Entonces, sin duda, ¿no? Magnífica. Este magnífica.
Muy bien. Bueno, y luego tenemos El Regreso, que seguramente será una de las películas más esperadas por muchos. Ahora me cuentas si te ha gustado o no. Pero llega El Regreso de Thor.
Lo único de lo que se preocupan los dioses es de ellos mismos. Todos los dioses morirán. Tú no eres como los otros dioses que he matado. Tienes algo por lo que luchar.
A ver, nueva entrega del universo Marvel, ya no sé por cuál vamos, pero
sí. Okay. La pena que tiene esta película, Thor Ragnarok, que fue la anterior, que ya la dirigió este neozelandés Taika Waititi, que luego se hizo famoso con Jojo Rabbit también, estaba bien, era muy divertida. Aquí se han pasado cuatro pueblos, Taika Waititi, ¿no? Se ha ido por la línea, digamos, más de ideología de género por un lado, ya es descarado y por todos los lados, pero además de un modo súper frívolo, superficial. O sea, todas las relaciones que aparecen en la película, sea del género que sea, son súper superficiales. O sea, en plan hedonista de comamos, bebamos, forniquemos, que mañana moriremos. Y además tiene una lectura atea muy grande, ¿no? Porque el malo, que es el personaje más interesante de la película, es el que interpreta a Christian Bale, es un tío que ha rezado a los dioses y no, los dioses no han hecho nada por su hija, ¿no? Entonces, claro, cuando va al Olimpo se da cuenta que en el Olimpo ahí está Zeus, que su principal preocupación es organizar la siguiente orgía. O sea, este es el tono de la película, con lo cual dices, hombre, os habéis pasado un poco, ¿no? Porque esta es una película, en teoría, supuestamente familiar. Joder, habéis hecho aquí un desmadre en el Olimpo. Como si fuese desmadre a la americana y tal, o estas películas del destape y tal, con un desnudo, por cierto, que a mí me parece bastante ofensivo y ridículo. O sea, me parece patético. En fin, se han pasado mucho, y yo creo que es una película que va a irritar a bastantes espectadores que, como yo, somos súper fans de Los Vengadores y de... Me han recordado hace poco una frase de Capitán América hablando de estos y tal, hablando de Thor. Dice, no te metas con ellos, que son dioses. Dice, no, estos no son dioses, Dios solo hay uno y no viste como ellos. Me parece que está muy bien tirada para esta película en concreto, porque además el vestuario es ya especialmente llamativo.
Bueno, la siguiente película que queremos comentar es una superproducción china.
Esta será una guerra rápida. Estoy convencido de que venceremos.
Será mi primer enfrentamiento con los americanos.
Iré a buscarte porque eres mi hermano.
Bueno, esta es una película china que es la más cara de la historia y ha recaudado 900 millones de dólares solo en China. La batalla del lago Changjin es muy famosa allí. Y es una película increíble. Entre sus directores está Chen Kaige, que es el que hizo Adiós a mi concubina, y es impresionante. O sea, es en plan patriotera o patriótica y en plan esquemática, tanto como en la batalla de Midway, un puente lejano, pero en la que los malos son los estadounidenses, que se meten en China durante la guerra de Corea y los chinos les dan pal pelo en una batalla impresionante por tierra, mar y aire. Al que le guste el cine bélico es impresionante, porque hay un despliegue de medios alucinante, como bien, hace años, ¿no? Que no veíamos.
Es una película desde el otro lado de la historia, ¿no?
Claro, y es entretenida. Es entretenida. Muy y bien. Está bien.
Pues nada, la siguiente también se estrena en plataformas.
Tu pareja de ensueño se ha construido para ti.
Ahí hay un hombre.
No es un hombre, es un robot. Hay un gran abismo entre nosotros.
Se llama El Hombre Perfecto, Jero.
Sí, es una película muy premiada, ya desde el Festival de Berlín. Y es muy original porque es una... una distopía en la que en un futuro diseñan a una profesora de lenguas muertas, con su consentimiento, el acompañante perfecto, que es un robot. Entonces es la película muy, muy de Cineforum, del transhumanismo, de a veces el robot es más humano que la propia humana. Hay toda una reflexión sobre la soledad en la sociedad actual, el individualismo y cómo nos cuesta no solo amar, sino ser amados también, ¿no? Es muy interesante. La película Hermandad y Ensayo fue nominada también al Goya, la película europea, y la verdad es que es bastante original.
Bueno, pues vamos a saltarnos, si te parece, porque...
Sí, tenemos una rusa que es en el filo.
Estoy mirando el reloj y vamos un poco mal.
Claro.
¿En el filo regulera o qué?
En el filo es una película rusa sobre dos hembras alfa que luchan por competir y llegar a las Olimpiadas. Tiene un poco el aire de una gran película, se llama Yotonia. Esta es más esquemática, pero se deja ver bastante bien. Y por supuesto podemos hacer una referencia también a Stranger Things 4, volumen 2, que no sé si ha seguido todo.
La verdad que
este
no.
Es el final.
Esta no.
Esta en vez de episodios, los que han hecho han sido... Ahí está, mira, mira, mira.
A ver.
No pararán nunca.
Tus amigos han perdido.
Bueno, pues ahí está. Son dos episodios, uno de hora y media y otro de 2 horas y cuarto. Al que le guste, están bastante bien, no pierde el tono. Es más de terror. O sea, ha sido un poco como Harry Potter, ¿no? Que cada vez es más adulto los conflictos, más de terror, más potente también. Yo creo que la temporada cuarta en total es potente, ¿no?
Interesante. O sea,
que...
Muy bien.
Bien, esto es lo que hay. Es una semana un poco caótica, como ves, de estrenos.
¿Y en 13 qué tenemos?
En 13 tenemos una película muy buena, hoy mismo sábado, Ronin, a las 22:25, de John Frankenheimer, con Robert De Niro, Jean Reno, un thriller, esto es a la antigua usanza, del director del Hombre de Alcatraz, Grand Prix, con guión de David Mamet, aunque lo firma con seudónimo, y en plan Hitchcock. O sea, muy buena peli, Ronin, que completa una semana que ya ayer empezó potente con dos clásicos como era La leyenda del indomable con Paul Newman y Los tres días del cóndor con Robert Redford. Seguro que ayer disfrutó mucha gente con esas películas, pues son muy buenas. Y hoy también tenemos dos películas de Chuck Norris, es decir, con mucho piño.
Hombre.
Delta Force y Delta Force 2.
Esto para gestionar el estrés viene muy bien.
Esto para gestionar, y sí, para desfogar, sino pensar mucho en cefalograma
perfecto,
plano.
Perfecto.
Y mañana en Viva el Cine Español, dos comedias muy veraniegas, Amor a la Española, de Fernando Merino, con José Luis López Vázquez y Landa. Juntos son peligrosísimos. Y luego Luna de Verano, de Pedro Lazaga, con Fernando Fernán Gómez. Y luego tenemos dos westerns, poco conocidos pero interesantes. La última aventura del general Custer, de Robert Sean Mack, y Sierra Prohibida, de Sidney Hutafuri, con Marlon Brando, que hizo unos cuantos westerns. Este es uno, sale muy afeado en este, pero bueno, son interesantes. O sea, una, como siempre, muy buena selección de películas.
Fenomenal.
Dentro de televisión.
Muy bien, Jerónimo José Martín, el crítico de cine de COPE, gracias por estar y por madrugar como siempre en la mañana de fin de semana con nosotros.
Gracias a ti.
Un buen día, chao.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola.
La vida es sonreír, descubrir nuevos lugares. La vida es viajar. Y si es con Logitravel, mejor. Entra en logitravel.com y viaja a las islas, al Caribe, vete de crucero o unos días a la costa al mejor precio.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Tus tres días de festival no empiezan así. Todo empieza antes con un...
¿Y si salimos?
Todo empieza aquí, entrando en el Seat Arona con el nuevo diseño y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu Seat Arona con entrega inmediata. Consulta la oferta en seat.es.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Buenos días, Carlos.
Buenos días, Felipe. ¿Alguna caída tonta?
Alguna no, muchas.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. ¡Gracias!